Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
El Estado social de posguerra consiguió absorber la política de clase, inscribir sus demandas en la notable expansión de los aparatos del Estado, seguridad social, educación pública y los propios sindicatos integrados en los mecanismos corporativos. La clase fue, por así decir, institucionalizada y pronto empezó a dar síntomas de crisis política y también cultural. Los años 60 y 70 pueden ser considerados como el último gran movimiento de clase antes de su desaparición en los países del occidente capitalista. Esto es una cita de Manuel Rodríguez del libro La política contra el Estado, el cual recomendamos, editado por Traficantes de Sueños. Estamos en la Biblioteca Social de los Hermanos Quero, emitiendo desde el dial 88.5 de la FM de Granada, de Radio Almaina. Bienvenidas al 14º programa de la segunda temporada de Sobre Dosis de Sombra.
Por favor, hagan una línea para la distribución de sombra.
Un flujo de sombra todo lo arregla.
España va bien. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de sombra?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de sombra.
Hagan una línea para la distribución de sombra. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes. Nos hemos juntado de nuevo en Sobre Dosis de Soma, esta vez con motivo de la cercana fecha del 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, para hablar un poco, en este caso, de sindicalismo y de la vigencia del sindicalismo a pesar del traslado del concepto de trabajo, de un poco la deriva que tiene, las diferentes maneras de hacer sindicalismo y su potencia o su fuerza posible como medio para hacer el contrapoder obrero que buscamos o de hacer contrahegemonía. Para ello voy a presentar la mesa que tenemos hoy, todos compañeros sindicalistas del SAT como Zarco a mi derecha. Buenos, Zarco.
Buenas, gracias por la invitación.
A su lado Alba, compañera militante de CNT.
Hola, ¿qué tal?
Y aquí a mi lado Sergio, también de CNT.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Pues bueno, para abrir un poco el debate o la conversación sobre esto, tenía planteado empezar por qué significa para vosotras el poder obrero o el contrapoder obrero y su relación con el sindicalismo. Si alguien se anima a comenzar con esta pregunta.
Bueno, yo no sé, diría que poder obrero o contrapoder puede ser como básicamente, ¿no?, la balanza en la correlación de fuerzas, ¿no?, a la hora de poder negociar conquistas con los poderosos, ¿no?, y con la gente que detenta el poder y las instituciones. Y claro, ahí radica, creo, la clave, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de cómo cada día vamos perdiendo conquistas, se van desprendiendo y parece que cada día se hace más imposible conseguir nuevas cotas de poder obrero, porque ya no solo no luchamos por avance y por un horizonte hacia adelante, sino que al contrario, luchamos por recuperar cosas que hemos perdido hace pocos años. Y no solo eso, sino que cada año vamos perdiendo más cosas. Entonces, para mí, poder obrero es precisamente la capacidad de la clase trabajadora para eso, para desequilibrar la balanza en la correlación de fuerza.
Bueno, yo hoy me he traído chuletilla, por si me fallaba la inspiración. Y bueno, pues para mí, poder obrero es la toma de conciencia, ¿no?, de la clase trabajadora como la clase que mueve el mundo. Y bueno, el poder obrero al final es la autoorganización de la clase trabajadora en sus propios órganos o instituciones, sea el sindicato, sean consejos o lo que sea, ¿no? Y el ejercicio del poder obrero al final es, bueno, pues mantener un pulso, una guerra contra el capitalismo y también contra el Estado, ¿no?, en nuestro caso.
Bueno, pues tengo que decir que estoy básicamente de acuerdo con lo que han planteado las dos compañeras. Como bien dice Sergio, el poder obrero es, podemos definirlo como la capacidad que tiene la clase obrera o las clases trabajadoras para defender su proyecto, ¿no?, para defender el mundo que quiere de cara al futuro en función de sus propias necesidades y de sus propias aspiraciones, claro, en contraposición con lo que viene a ser el poder burgués, ¿no?, que es el poder de la burguesía traducido en sus medios de producción, en sus fábricas, en sus grandes terrenos de cultivo, etcétera, etcétera.
Yo, y siguiendo por esto que acabas de nombrar de la contraposición, ¿vosotras estáis cómodas con el término de que cuando hablamos de poder obrero muchas veces hablamos de contrapoder o con la construcción en negativo o en confrontación del poder, o preferís hablar de poder en positivo? No sé, creo que hay varias reflexiones por ahí que igual son interesantes a comentarlas. Y por otro lado, ¿defendéis el sindicalismo como la parte principal del contrapoder obrero, como la forma más, no más válida, porque todas son válidas, pero más eficaz de ejercer el contrapoder al poder hegemónico?
Joder, pues yo que sé, vaya.
Esto no estaba en el guión.
Vale, pues...
Estoy alargando un poco la introducción. Si queréis, continuamos.
No. Muy bien planteada la pregunta.
Yo sí reivindico la palabra poder. Reivindico la palabra poder porque me parece que ahora mismo en una batalla, en una lucha de clases tan sangrante como la que estamos viviendo, lo que tenemos que es disputar eso, disputar la hegemonía y disputar el poder, ¿sabes? Y no dormirnos ante esa conquista, ¿no? De hecho, ahora me vienen como muchos flashes, ¿no? De una charla que estuvimos ayer, ¿no? Donde se hablaba precisamente de esto, ¿no? De que la lucha de clases es algo que está en constante movimiento, es decir, cuando se han perdido posibilidades de mejora es cuando se han conseguido conquistas y después se ha dormido. Es decir, en plan, bueno, mira, hemos conseguido esta conquista, hemos recuperado esta cuota de bienestar o hemos conseguido erradicar la pobreza en un no sé cuántos por ciento, ahora ya no pasa nada. En ese proceso, las clases burguesas se están rearmando. Entonces yo sí entiendo que hay que hablar de poder, no de contrapoder. Y luego... con la pregunta que plantea, no sé, o sea, yo sí puedo creer que es la más eficaz, pero lo que, o sea, que podemos tener un debate al respecto bastante interesante, pero sí creo que no puede existir ese poder obrero sin la actividad de los sindicatos. Es decir, en plan, que para mí quizá no es la condición principal o no sé qué, pero sí me parece una condición necesaria. Entonces... Y lo planteo así porque el conflicto capital-trabajo al final, por mucho... O sea, el conflicto capital-trabajo es el que vehicula la lucha de clase y al final el sistema productivo y el consumo es el que sostiene este sistema capitalista en muchas de sus facetas, y creo que solo a través de los sindicatos y de las huelgas es como podemos detener eso, ¿no? Porque al final otro tipo de movilización es tal que salen un poco de la infraestructura estratégica de los estados, de los modelos productivos de los estados, ¿no? Pues yo que sé, una huelga tiene una capacidad de bloquear un puerto, de bloquear la producción X tiempo y de, como decía Rizabalo en su charla, demostrar el poder simbólico que tiene una huelga de que nosotros podemos existir sin ellos, pero ellos no pueden existir sin nosotros.
Bueno, yo tampoco me siento incómoda diciendo poder obrero, ya lo ha explicado muy bien Sergio. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, quizá no sea la única vía. Para mí, quizá es la más eficaz y por eso mi militancia está en un sindicato, ¿no? Y también en el feminismo, pero en todo caso, para mí la lucha está en el terreno de lo material. No creo que sea lo único, pero para mí ahora mismo es fundamental, ¿no? También en línea de lo que decía Sergio. Creo que también la guerra cultural, por ejemplo, es importante. En fin, que creo que tenemos muchos frentes abiertos, pero es verdad que en un momento en el que lo simbólico y es así como que está ganando mucho terreno, creo que los sindicatos tenemos que poner los pies en la tierra y seguir planteando la batalla en lo material.
Yo, bueno, plantear que en cuanto al tema de poder contra poder, también creo que, bueno, yo estoy más cómodo usando la palabra poder más que contra poder, más o menos por lo que ha explicado el compañero Sergio. En cuanto a si la pregunta era si los sindicatos deben ser la principal herramienta, ¿no? De algún modo has planteado eso. Bueno, yo entiendo que si hablamos de poder obrero y entendemos al obrero o a la obrera como un trabajador o trabajadora manual que está trabajando para una empresa, ya sea pública o privada, en la que lo único que tiene es su fuerza de trabajo, porque el medio de producción en este caso no dispone de él, sobre todo si es privado, entiendo que la principal contraposición, la principal cuestión que debe defenderse, en la que debe, la principal herramienta que debe utilizar para defender su propia situación como obrero o como obrera tiene que ser un sindicato, porque al fin y al cabo estamos hablando de defender de que el hecho de ser trabajador es lo que te convierte en obrero. Al margen de eso, no digo que sea la única, evidentemente hay un montón de luchas que la clase obrera debe tomar como propia, que en la que podemos incluir el feminismo, el ecologismo, bueno, en fin. Pero creo que la base de todo esto radica en que cuando los sindicatos han sido fuertes, ha existido poder obrero.
De hecho, ¿puedo hacer un matiz de una cosilla?
Dale.
Es que
yo sí iba a contestar ahora.
Ah, vale.
Pero termina.
Es que me ha parecido curioso que me ha recordado también a una intervención lo que ha dicho Alba de la batalla cultural, que me ha recordado a una intervención ayer de Coral que decía, ¿no? Y que quizá luego cuando pasemos a hablar a lo mejor de conquista del siglo XX...
¿Puedo matizar que tú, porque creo que esto está guay decirlo, que tú te estás refiriendo sobre todo a una charla que va a estar próximamente disponible en internet?
También, sí. Es que la tengo muy fresca y estoy...
Claro, pero está guay remitir a la fuente, ¿no? Llamada Aportaciones a la lucha desde la economía crítica.
Sí, que se subirá desde el canal de CNT prontamente.
Más CNT pronto que Granada en las jornadas por el 1 de mayo. A buscarla, hombre. Vale, ya sí. Da los datos.
Sí, ahora, ¿verdad? Aquí también el anuncio.
Ya, hombre, ya que indirectamente, pues directamente.
Pues bueno, la cosa es que hablaba Alba de la batalla cultural, ¿no? Y Coral entraba mucho en precisamente ese conflicto, ¿no? De que quizá la batalla cultural implica, ¿no? También como una transformación propia, ¿no? De lo que son los deseos hegemónicos, incluso el concepto de deseo, porque claro, en el siglo XX los sindicatos luchaban por mejoras, ¿no? En plan rollo por cuestiones como pues como un salario más tal, la seguridad social, una jubilación, no sé qué, no sé cuánto, y a día de hoy hay cuestiones que la izquierda plantea que no son tan vendibles, en el sentido de, por ejemplo, no lo del tema del consumismo, de no de una conciencia más ecológica, de ecosistémica, etcétera y tal, y que decía, ¿no? De la necesidad de que tengamos que construir en positivo, de decir, seguir siempre peleando lucha en positivo, es decir, menos una jornada con horas de trabajo más cortas, menos horas de trabajo, más tal, no sé qué, y no tanto hacer la batalla cultural desde lo negativo, ¿no? En plan, y me parecía interesante porque eso, hay un conflicto quizá que pasa mucho hoy en la izquierda, eso, ¿no? La diferencia de cómo construimos el relato a día de hoy desde el siglo XX hasta ahora, ¿no? En plan, de cómo... ¿no? De cómo eso, ¿no? De que ahora con cuestiones del tema de... Pues como me pasa a mí, ¿no? De cuando parece que tú cuestionas el modelo de consumo actual, ¿no? Hegemónico, parece que le estás diciendo a la gente o criminalizándola por tener un coche, ¿no? Y no va por ahí, ¿sabes? Pero esa batalla cultural está, ¿sabes? Y es complicada.
Sí, yo os iba a responder simplemente, o más bien a explicar por qué planteaba lo de hablar de poder en negativo o en positivo, y también es porque a mí sí me parece que hay veces que desde los movimientos contrahegemónicos hacemos mejor en hablar de contrapoder que de poder, porque hay veces que es innegable que el poder siempre es coercitivo, entonces para mí el poder que nosotras ejercemos es respuesta, pero no aspiramos a que haya un poder ni una autoridad, por lo menos, por ejemplo, de CNT o de un posicionamiento más anarquista, es contra toda autoridad, entonces tampoco queremos ejercerla. Entonces a mí, por ejemplo, sí que me gusta más muchas veces hablar de contrapoder porque estamos enfrente de él y contra él, pero no buscamos conquistarlo, sino simplemente demostrar que hay vías y marcos que se salen de él. Esto es una paranoia mental mía, sabéis que teóricamente pues tengo otras. Entonces, por dejar esa reflexión ahí, aunque también puedo compartir todo lo que habéis apuntado. Y luego, otra cosa que sí que me gustaría hablar es que hay veces que somos inconscientes de que no hay tanto imaginario colectivo ahora mismo sobre qué es el sindicalismo, ¿no? Como que nos ponemos a hablar de cuál es la necesidad. Entonces, me gustaría que comentarais o que hablarais de conquistas históricas y un poco qué ha sido el sindicalismo en el siglo XX y por qué seguimos hablando de él como una vigencia, porque está claro que el trabajo tiene una vigencia en nuestra vida y que el sindicalismo es un poco como la oposición, ¿no? Pero como si os podéis como explayar un poco más en explicar cómo entendéis el sindicalismo y por qué históricamente es el contrapoder obrero.
Bueno, yo puedo hacer un pequeño repaso histórico. Bueno, podríamos irnos a la Comuna de París, a la Revolución Bolchevique, ¿no? Y al final es la Yo voy a hablar de mi posición tirando más hacia el comunismo, ¿no? No es que mi sindicato sea comunista, expresamente comunista, pero yo sí lo soy. Y yo voy a hablar desde mi posición, no de la de mi partido. Antes de la revolución bolchevique no existían cuestiones tan elementales como la jornada laboral de 8 horas, la mujer en el mundo del trabajo prácticamente era una cuestión casi, bueno, voy a decir muy poco común. El derecho a la educación o a la sanidad era el derecho de la gente con dinero para poder pagarla. Creo que las conquistas del movimiento obrero no se pueden entender sin entender ni la revolución bolchevique, ni sin entender, por supuesto, todo el sindicalismo obrero que surgió en Europa Occidental a finales del siglo XIX y que continuó a raíz del siglo XX. A lo largo de la historia de la humanidad, que entendemos por cientos de miles de años, aunque sepamos muy poco de la mayor parte de las cosas que han ocurrido, sí que sabemos que en los tiempos modernos o en los tiempos más contemporáneos, nada de estos derechos se daban por sentado hasta quizá hace relativamente poco. Y no podemos entender estos derechos sin entender las luchas obreras, las muertes, los asesinatos, los fusilamientos, todo lo que ha pasado a la clase obrera hasta conseguir estos derechos. Es curioso que con la caída de la Unión Soviética esos derechos se han empezado a dejar de dar por hecho. Poquito a poco empezaron a decir, bueno, primero las empresas estratégicas nacionalizadas ya no hacían falta que fuesen nacionalizadas porque, claro, son un nido de corrupción, parece ser. Poquito a poco la sanidad se ha ido dando espacio a lo privado. Poquito a poco la educación se le va dando espacio a lo privado, sin que nadie ponga freno. Quizá el único freno aparente a toda esta vorágine neoliberal o liberal, quizá eran los estados socialistas. Y ahora que los estados socialistas son marginales, por decirlo de algún modo, incluso en los estados que supuestamente son comunistas, se dan procesos de privatización masiva y se dan procesos de liberalización de la economía y de mientras ni siquiera se han asegurado ciertos derechos que se suponía que eran elementales, ya no en el capitalismo, ya incluso en el socialismo, ¿no? Pues está poniendo en entredicho todo esto que hasta hoy pues dábamos por sentado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es importante la organización del movimiento obrero para defender sus intereses? Hasta el punto de que ha caído un Estado o un macroestado que significaba el socialismo en la mitad del mundo o una forma de construir el socialismo en la mitad del mundo, y con ello se están yendo al garete derechos que han costado decenas de años o incluso centenares de años conquistar. No sé si me leéis por dónde voy.
Sí, claro que sí.
Entonces, ahí quiero ir a otra cosa, que es la de la construcción del poder. No quiero entrar en debates ideológicos, pero está claro que si uno no ejerce el poder o trata de ejercer el poder, otros van a ejercer el poder contra ti. Si tú no haces política, otros la van a hacer contra ti. Si tú no haces sindicalismo, no te preocupes que el patrón va a hacer políticas laborales contra ti. Entonces, al final, ¿a dónde quiero llegar? Pues que sin movimiento obrero y sin organización obrera, los obreros no tienen futuro.
Al final, quienes sí que están organizados son la patronal, que les cuesta hacer o juntarse y hacer sus historias, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, yo solo decir, ¿no? Como preguntabas por el sindicalismo en el siglo XX, ¿no? Como en mi lectura, pues antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues los sindicatos tuvieron el papel de la conversión de la clase trabajadora en sujeto revolucionario, ¿no? Después, poco a poco, los sindicatos han ido absorbiéndose en mayor o menor medida por las democracias capitalistas, ¿no? Y a eso, bueno, pues han sido absorbidos de alguna manera por el poder y han ejercido menos contrapoder o poder obrero, como hablábamos antes. Creo que también la confianza en los sindicatos ha ido descendiendo en línea con lo que decía el compañero Zarco, ¿no? Antes había una mayor afiliación y ahora los sindicatos están prácticamente vacíos. Y no sé si preguntabas el por qué el sindicalismo para nosotras, ¿no? ¿Por qué lo considerábamos importante?
Aquí entra todo, tú suelta ideas.
Es que como cuando mezcla varias preguntas yo ya me pierdo, porque además Zarco ha hablado muy bien.
Ya, yo perdonad porque a veces me enrollo y voy alargando el... Es para dejaros como más espacio de respuesta.
Yo reconozco que antes he divagado mucho también, ¿eh?
No, 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 está estupendo, está
no,
estupendo.
Sí, está
aquí
genial.
Vamos absorbiendo información súper interesante. Bueno, yo creo que estar organizadas en los puestos de trabajo es fundamental, y ahí es donde se puede ejercer un buen pulso contra la patronal, el capital o lo que queramos, ¿no? Al final, en línea con lo que decía Zarco, estamos perdiendo, por ejemplo, sanidad pública, educación pública. Y yo no sé, siento que igual hay poca organización dentro de las plantillas de sanidad pública o de educación pública, ¿no? Que puedan defender lo que significa que sea público y que, en fin, que haya que luchar porque sea de calidad y sea universal y etcétera, etcétera, y no permitir ni recortes, ni despidos, ni tal. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a recortar nos pilla a todos así como ¡ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y nos llevamos las manos a la cabeza, pero eso, claro... Pues va un proceso, no es que un día vengan con las tijeras y venga hasta aquí, ¿no? Pues va poco a poco y creo que las personas trabajadoras organizadas en sus puestos de trabajo, en sus curros, pueden detener, pueden avisar de lo que está pasando y pueden plantear la batalla, ¿no? Porque, en fin, cada cual conoce mejor dónde curra, dónde está, en fin, no es imposible que todos tengamos conocimiento de todo, ¿no? Y bueno, en fin, también pues con todo, ¿no? Con el feminismo, a la hora de pedir, por ejemplo, conciliación laboral, temas de permisos de maternidad, pues es que tiene que ser la gente organizada en su curro, evidentemente. Y bueno, pues así.
Sí, sobre todo en plan lo que has dicho del tema de la gente organizada en su curro. Bueno, quiero responder, es como que ahora tengo bastantes cosas apuntadas, pero bueno, es por parte. Que lo que dice de la gente reclamando en su curro, es verdad que la gente piensa como que si se decreta una ley eso ya está ganado, ¿no? En plan, y no, como cuando el gobierno progresista, el más progresista de la historia de la democracia, según algunos, subió el salario mínimo a 900 euros al mes y parecía como que era una conquista, y en los sindicatos efectivamente podemos constatar que en la realidad diaria eso no se aplica, pero es que tampoco se aplicaba el salario mínimo en muchas ocasiones cuando era de 600 y pico euros. Es decir, que el marco legal, por mucho que se regule desde arriba, si desde abajo no hay una disputa por las mejoras, es que no tiene ningún tipo de implicación en el tejido de la clase trabajadora. Entonces, yo no sé en qué mundo viven cuando por ejemplo dicen eso, ¿no? De es que se ha subido, en el gobierno hemos subido el salario mínimo a 900 euros, y es como, bueno, eso se hará efectivo en empleos de funcionariado o empleos públicos donde tienen que estar acogidos a convenio, etcétera, etcétera, que seguramente ya serán superiores a 900 euros y muy poco, y se verá muy poca implicación en ese cambio, ¿no? Y luego, con respecto a lo que comentaba el compañero Zarco, recuerdo una cita que de un libro de Martínez Reguera que me regaló Alba, que decía algo así como precisamente el momento de Guerra Fría donde los dos bloques se autorregulaban, ¿no? Como que uno era una vigilancia constante mutua, ¿no? Y entonces había como un proceso de yo no puedo extralimitarme porque hay otro lapando que me está mirando, ¿no? Y cuando desapareció el otro bloque, pues fue como barra libre, en plan, para el neoliberalismo, en el sentido de, bueno, ya no existe un imaginario, nos lo hemos cargado. Y es verdad, eso es objetivo, que cuando existían los dos bloques, existían también como dos formas de entender el mundo dentro de la Guerra Fría, y se perdió, en plan, se perdió esa forma, esa posibilidad, y ahora es como, pues, con lo que pasa, ¿no? Con el capitalismo tardío y todo eso, de no existe otra alternativa que no sea la del sistema capitalista, ¿no? Y con respecto al tema de la confianza que hablaban los sindicatos, Alba, me parece importante recalcar que la transición entre el 45 y el 50% de la clase, de la gente que estaba trabajando, estaba sindicada, es decir, uno de cada dos prácticamente, y ahora solo está sindicada el 14% de la población, que en comparación, ¿sabes? Es decir, ahí, y además que eso, no solo eso, sino que el Estado español es de los países con la tasa de afiliación más baja de casi de toda la OCDE prácticamente. Para mí, de esto hay dos problemas. Uno, la pérdida, sobre todo, de una cosa muy, muy, muy importante, que es la conciencia de clase, porque ya lo vemos también muchas veces también en el sindicato, cuando llegan trabajadores con problemas inmediatos. Claro, es lícito que esa gente, pues, con un problema material inmediato, venga con su instinto de supervivencia a buscar ayuda en un sindicato, pero no parte de una conciencia de eso, de tu posición con respecto al mundo y al sistema productivo, ¿no? Y pues eso dificulta también muchas veces el desarrollo de los conflictos sindicales, ¿no? Cuando nos pasa de que tenemos conflictos en una empresa donde literalmente la gente está jugándose la vida, porque hay accidentes laborales cada semana. Cada semana alguien tiene que ir al hospital y el jefe consigue trampear de que no estaba en el curro, le hace no sé qué, el otro casi pierde la mano, un chaval de 20 años con 20 puntos en la cabeza, no sé qué. Y luego la gente que está ahí dentro no se da cuenta, no intentan movilizar, pero no tienen esa conciencia de conflicto, sino que bueno, esto está pasando porque está pasando, ¿no? Y eso es muy complicado disputar esa, ¿no? Ese relato. Y luego también con el tema de eso, el otro diagnóstico que tengo es el sindicalismo de concertación, ¿no? Del que surge de la transición de Comisiones Obreras y UGT. Ese sindicalismo de pacto completamente con la patronal, de una negociación que no es negociación, sino que es claudicación completa. Y bueno, entonces, normal, en parte, o sea, por un lado eso, que la gente no tenga confianza en los sindicatos. También porque la gente no sabe qué es construir sindicatos, porque yo pienso que en el SAT y en el CNT el sindicato lo construye su militancia, no lo construye ninguna estructura, en el sentido de que al final, cuando decimos a la gente que aquí no venimos a ayudarte a ti, sino que venimos a trabajar contigo y a militar contigo, queremos decir que no lo estamos haciendo por aquí por caridad ni porque somos un sindicato de servicios, sino que los sindicatos de base están para decir aquí estamos como clase trabajadora organizada, ¿no?
Yo voy a aprovechar el último balón que has dejado botando de los sindicatos de servicios o sindicatos de pacto, porque ya que Zarco ha empezado con una retrospectiva como un poco histórica y al final pues se ha hablado de estas relaciones, vamos a nombrar o a indagar un poco más en cuáles son las diferencias entre los sindicatos que están aquí presentes y esos sindicatos. ¿Cuál es la diferencia de cómo funciona Comisiones Obreras y UGT y de cómo funcionan SAT o CNT? Y un poco a nivel estructural también, ¿qué implica o qué ha implicado eso? Entonces, si os animáis a indagar un poco más, pues son cosas que las aquí presentes a lo mejor damos mucho por sentado, pero no es tan común que la gente haga diferencias entre tipos de sindicalismo, sino que muchas veces nos meten en el mismo saco.
Uh-huh. Yo creo que hay tantas diferencias que no sé por qué parte empezar.
Lo comprendo,
claro,
¿eh?
Claro, se le puede dar desde muchos ángulos, ¿no? Uh-huh. Es una realidad poliédrica, digamos. Yo creo que Comisiones Obreras y UGT, de manera consciente o inconsciente, ciertos elementos conscientes, y estoy seguro que la mayoría de manera inconsciente y de manera de toda la buena voluntad del mundo y toda la creencia de que están intentando hacer lo mejor, cumplen un papel que, lo digo porque no me quiero meter con el típico sindicalista, como mi bisabuelo, que con 95 años todavía estaba afiliado a UGT, que me hablaba del ideal, que él era anarquista, pero que los anarquistas eran demasiado idealistas y que por eso él estaba en UGT. Claro, yo a mi abuelo de 95 años no le iba a discutir, ¿no? Ni le iba a decir que él era un franquista o que su sindicato actuaba como un sindicato vertical del franquismo. Mm. Pero a día de hoy creo que el papel que cumplen tanto UGT como Comisiones Obreras de algún modo se parece mucho más al que cumplían los sindicatos verticales franquistas que al que puede cumplir, por ejemplo, los sindicatos alternativos, ¿no? Yo creo que los dirigentes, y ahora sí me voy a poner un poquillo más duro, creo que los dirigentes de UGT y Comisiones Obreras están más pendientes de las prebendas de ciertos gobiernos que de mejorar la situación real de la clase trabajadora a la que dicen representar. Además parten de una aceptación del neoliberalismo que da mucha vergüenza. Parten de que el mercado es neutral, parten de la concepción neoliberal del mundo, están totalmente desideologizados y además pretenden aparentar estar ideologizados porque de algún modo hacen como hacen los partidos políticos, es decir, catch all, intentar captar todo el máximo número de gente posible, me da igual tu ideología, que seas de derecha, que seas de izquierda, que seas anarquista o que seas lo que quieras ser, porque a mí lo que me interesa es que pagues una cuota y que estés aquí. Entonces, Desde ese punto de vista, imagínate la diferencia. Estamos hablando de un aparato, como puede ser el de comisión o el de UGT, construido en base a décadas de trabajo, en el que hoy día yo creo que son sindicatos que no podrían vivir sin esas prebendas, sin ese dinero que les viene de los distintos gobiernos. Y sin embargo, bueno, la realidad del SAT, y me imagino que la, bueno, me imagino, no sé, que la realidad de CNT es la misma y la de otros sindicatos es la misma, pues somos, en el caso del SAT, somos un sindicato que la práctica mayoría de la gente que está a nivel nacional, ya no te hablo del sindicato en Granada, pues es gente que todo el trabajo lo hacen de manera voluntariosa, que se buscan la manera para ver de qué manera pueden cobrar el paro, porque han trabajado un poquillo y así poder dedicar el tiempo libre a hacer sindicalismo, porque mi sindicato en mi pueblo está muy mal porque nadie tiene tiempo para llevarlo. O a ver si puedo dedicar las tardes, en vez de estar con mi familia y con los niños, no, a abrir el sindicato. En fin, la realidad de estos sindicatos es una realidad que no tiene nada que ver con la Comisión UGT. Yo estoy seguro que la mayor parte de la estructura de la Comisión UGT les dice que tienen que trabajar con las condiciones que trabaja la gente de CNT o del SAT y se quedan en su casa. Es decir, que... Y ahora, si queréis, entramos en lo que consiste, al fin y al cabo, ser sindicalista del CNT o del SAT, que vosotros lo sabréis muy bien, pero a lo mejor mucha gente que nos escucha se piensa que somos unos mantenidos, que cobramos el dinero de vete tú a saber dónde. Sí, sí. Y que, en fin.
Hombre, eso nos dicen en los piquetes mucho, creo.
Sí, además eso, cuando nos decían, ¿no?, lo de típico de, mira, esto ya están pagados, incluso en los comentarios, noticias y tal, estos están pagados por Pablo y yo, coño, ojalá, ¿dónde está aquí? ¿Sabes? Mi cuenta, que yo soy el tonto que no ha puesto la cuenta bancaria para que le lleguen las transferencias, porque vaya. que sí, yo de hecho quería también recalcar que, por ejemplo, no, yo también he escuchado mucho el argumento de que, bueno, no, de que al final Comisiones Obreras y UGT pues dicen, bueno, pero es que son estructuras que pueden ser un sindicato de masa. No me parece de masa a día de hoy que con un 14 o un 13% de la población afiliada a un sindicato podamos hablar de un sindicato de masa en ningún contexto, pero que Comisión y UGT comparten, me parece curioso, prácticamente el mismo número de afiliados, que son 900,000+, no llegan a 1,000,000 cada uno. Y en verdad, pues eso son muchas veces, pues por los motivos que tú has comentado antes, de lo de los pactos de la Moncloa, ¿no? De los comités de empresa, de que cuando una empresa llega a un determinado número de trabajadores, por huevos tiene que haber un comité de empresa y unas elecciones sindicales, y por concierto se presentan Comisión y UGT como único sindicato. Es decir, que su afiliación no es nada real, sino que es una afiliación que le viene dada por los propios pactos que ellos mismos firmaron hace X décadas, ¿sabes? Entonces, como cuando a mí me dicen, bueno, es que tiene casi 1,000,000 de afiliados, y digo, bueno, ¿a costa de qué, por qué y quién y cómo son esos afiliados? Que también es eso, ¿no? A nosotros nos pasa que, bueno, que en la cotidianidad de CNT hemos tenido encuentros con Comisión Obrera muchísimas veces, de boicotearnos las secciones sindicales, el delegado sindical se une afín al jefe, que se presenta al juicio con el patrón para invalidar nuestras reivindicaciones, e incluso para cuando queremos impugnar convenios resulta que lo firma el delegado, que es de Comisión Obrera, pero el tío eso es familiar de... O sea, que ni siquiera son sindicalistas, son gente... Parece más el sindicato libre de la patronal del siglo XX, que eran pistoleros, que salían a disparar a los verdaderos sindicalistas, que un sindical que de verdad tal. Y es verdad que eso, que con eso no quiero, pues eso, como esto creo que lo hemos hablado en un programa, no quiero en plan desprestigiar al sindicalista de toda la vida que en su momento de la transición pues se afilió a UGT o a Comisión Obrera y que tiene de verdad la mejor intención del mundo, ¿no? Pero sí que creo que a día de hoy, como bien dice Zarco, las estructuras de Comisión Obrera y UGT son perfectos resortes y amortiguadores de la lucha sindical. Y...
No, sigue si quieres.
No, tío.
Vale. Bueno, que también a CNT, no sé, si llega gente después de haber ido a buscar asesoría, a lo mejor a comisiones o a UGT, ¿no? Que también son sindicatos que priorizan una serie de conflictos que sepan ellos que les van a beneficiar, pues porque sean empresas grandes, y entonces eso les va a traer afiliación, y eso les va a traer cuotas, y eso les va a traer más subvenciones, y bla, 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 ¿no? Quiere decir que al currito del bar que le están explotando, que no le han dado de alta en la categoría, bla, 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 a ese no le atienden, ¿no? O sea, eso nos tiene que quedar claro. El otro día también salía la noticia, ¿no?, de que han inaugurado una sede de Comisiones Obreras en Sevilla y que lo han ido a inaugurar pues el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Entonces ya es como significativo del nivel de integración en el sistema que tienen, pero que además... que presumen, que ya no es en plan en comidas privadas o en chanchullos privados, no, ya en la inauguración van con, joder, con Hacienda y con el presidente de la Junta, en fin. Y luego también por último decir que en las dos últimas huelgas internacionales convocadas con motivo del 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues Comisiones y UGT, por ejemplo, solo convocaron paros de 2 horas, ¿no? Como que ahí también se ve qué pasos van a dar y cuáles no van a dar.
Yo quería añadir dos cosas, simplemente dos gracias, ¿no? Yo he visto en Granada a Comisiones Obreras protestar, hacer una protesta por un convenio que habían firmado ellos poco tiempo antes. Uh-huh. O sea, ese es el nivel.
Sí, salen
ellos con sus pancartitas de Comisión Obrera a protestar por un convenio que poco antes uno de los que estaba allí protestando era el que lo había firmado.
Wow.
Sí.
O sea, es graciosísimo. Y luego las campañas sindicales, no sé si habéis vivido alguna vez en una empresa una campaña sindical de Comisión UGT, pues vienen, te dicen que hay elecciones sindicales. Bueno, yo lo digo porque cuando yo trabajaba hace unos años de administrativo y tenía 19, 18 años y yo no tenía ni idea de todo esto. Y de repente veo que un día, de repente, aparecen unos sindicalistas de UGT y nos empiezan a dar mecheros y bolígrafos y a decir, es que ahora vienen las elecciones, así que a ver si alguno de vosotros apuntáis para ser el delegado sindical. Y al día siguiente vinieron los de Comisión Obrera y hicieron la misma para frenar, y a boli, llavero, que hay que hacer las elecciones. Ya no les volvías a ver nunca más, pero claro, resulta que les conviene que se presente cualquiera, aunque no sea del sindicato, porque lo que les conviene es ganar, porque cuanto más delegados sindicales tienen, al final, más panne que de lo que va la cosa.
Sí.
Claro.
Yo creo que sí que la clave viene por una frase que has dicho tú antes, Zarco, de que al final ellos parten de una concepción neoliberal del mundo, entonces entienden el sindicalismo como un servicio, y como un servicio asistencialista, como podría ser... pues hacer merchandising, no sé cómo decirlo, que es efectivamente lo que hacen. Entonces, claro, creo que tenemos que empezar a marcar una línea, pero que ojalá llegara al imaginario colectivo, de que hay una diferencia entre entender el sindicalismo como un servicio terciario dentro de la rueda económica o como una lucha social, o porque las personas que hacen sindicalismo desde los sindicatos de base, al final es porque lo entiendes con una responsabilidad social y una responsabilidad política que trasciende el hecho de que tú estés dentro de una organización o no, como que es una responsabilidad que asumimos colectiva, y que al final que tú hagas sindicalismo desde una militancia o desde un sueldo es una cosa muy diferente. Y eso también como que es algo que no está tan en el imaginario, quizás. No sé si queríais hablar un poco más del paripé de las elecciones sindicales, o ya que lo habéis nombrado por encima.
Bueno, yo suelo decir que los delegados sindicales a los que salen de las elecciones y eso, pues también tienen sus privilegios, ¿no? Sus horas que se quitan para no sé qué, y su... En fin, que tampoco es gratuito cuando se presentan a elecciones, que tienen sus privilegios, sus cositas que ganan, que pueden ser en horas de curro o en cambiarse turnos con no sé quién o no sé cuántos, en fin, que no lo hacen así altruistamente. Y digo en general, porque, vamos, como decía Sergio, seguro que hay gente encantadora, tanto en Comisiones como en UGT, que se están ahí curtiendo el lomo, en fin.
Pero además eso, que hay una cosa que emana de la transición, ¿no? Del concepto de consenso, ¿no? Y de pacto social, de esta paz de mentira, ¿no? De donde, ¿no?, como parece que hay un centro democrático donde los actores sociales pues funcionan, ¿no? Y tal, donde, por ejemplo, eso, ¿no?, que el sindicalismo es que venga un tite de un mechero de Comisión Obrera y parece que vive en una democracia plena, súper, ¿sabes?, donde están todos los derechos básicos cubiertos, porque mira, hay un sindicato que te ha venido a dar un mechero, ¿sabes? Es como, no, esa visibilización de ese pacto social, de ese consenso falso que la transición firmó y dio a entender en su mensaje, ¿no?, de que aquí, o sea, había habido como eso, ¿no?, una negociación, cuando lo que hubo fue una claudicación. Y también como eso, ¿no?, cómo revisten la imagen del sindicalismo, ¿no?, del sentido de que pues de eso, ¿no? De que hay muchas veces que parece que viene gente a los sindicatos de base casi para puntuarte en TripAdvisor, ¿no? Para ver cómo le ha atendido. Y es como, esto no va así, ¿sabes? No pretendemos ofrecerte ningún servicio, ¿sabes? Pretendemos ofrecerte una herramienta de cambio social, ¿no? Y claro, aquí es donde también hay un problema, ¿no? Porque nos pasa también mucho, ¿no? Que bueno, quiero este menos lo abro y si queréis ya lo cogéis, si no más adelante, pero el tema de que se nos hace muy difícil, ¿no? También ser herramienta con la herramienta de verdad para la clase trabajadora con las dificultades que tenemos hoy en día, ¿no? De estructura, de cercanía hacia esa capacidad de, ¿no? De
trabajo. Te me adelantas a las preguntas, ¿eh?
Ah, sí, pues.
No, qué broma, sí, iba a ir por ahí, así que.
Sí, ¿qué iba a preguntar?
La vigencia y un poco los retos que tenemos actualmente para hacer sindicalismo.
Claro, que digo que nos pasa mucho, ¿no? El tema de que pues la gente viene con un finiquito de 2 meses, va a conseguir un contratillo de 3 y si alza la voz le despiden. Tal y cual, ¿no? Y cuando hay una estructura grande donde quizá se puede todavía pelear, ¿no? Unas mejoras porque hay una estabilidad, hay unos contratos indefinidos, no sé qué, eso ya estás como asimilado dentro del pacto social de la transición por los grandes sindicatos, ¿no? Y pasa mucho de que, por ejemplo, ¿no? En las grandes empresas de aquí de Granada, como pueden ser, pues eso, ¿no? Las del PTS, las de Lanjarón, no sé qué, ya tienen sus comités de empresa y tienen sus estos controlados de aquí estábamos tal, y entonces te impide, ¿no? Penetrar. Y si penetras, como ha pasado también alguna vez, por ejemplo, contando anécdotas en CNT, que teníamos una, no sé, había una sección sindical, no sé si era en Guadix, en Abinatur o en tal, de que podía ser de entre 8 y 10 trabajadores. Y cuando apareció esa sección sindical, de repente apareció un delegado de Comisiones Obreras como un champiñón que supuestamente fue votado previamente a la aparición de la sección sindical y nadie de la plantilla había votado a nadie y tal, y como eso, ese paraguas que supone esa clase de sindicatos para la patronal, ¿no?
Sí, sí.
Podéis continuarla por ahí, simplemente.
Tema de eficiencia, ¿no?
Sí, o sea, ahora mismo era un poco por donde iba a tirar el hecho de decir, nosotros compartimos que el sindicalismo tiene vigencia y que sigue siendo una herramienta válida, pero ¿qué carencias veis en la actualidad para que los sindicatos podamos ser una alternativa real de lucha, real en cuanto a convertirnos de nuevo en algo de masas o que pueda realmente tengamos más capacidad de pelear la correlación de fuerzas?
Me empiezo yo esta. Bueno, en mi opinión, por lo menos lo que yo conozco de CNT, mi militancia aquí en Granada, existe una dificultad de comunicación de nuestras formas de organización. No sé si en el SATOS pasa, ¿no? Que no es algo coyuntural, sino que es que hay mucha pasividad, ¿no? Y no sé, nos cuesta como hacer entender que es necesaria la participación activa de las trabajadoras para que el sindicato ruede, para que tu conflicto se vaya resolviendo, para mejorar las condiciones del trabajo, ¿no? Que es una participación activa, que no es delegar, que tú pagas tu cuota al mes y te olvidas, ¿no? Eso por un lado, que igual tenemos que mejorar, no sé, el discurso, yo no lo sé, vamos. Por otro lado, pues la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la LOLS, margina el modelo de CNT, ¿no? Que bueno, en CNT, como sabéis, o no, si no lo explicamos, ¿no? A través de las secciones sindicales nos organizamos dentro de las empresas, ¿no? Y la LOLS no contempla este modelo de representación en secciones sindicales en favor de los comités de empresa, que era de lo que ahora estábamos hablando, ¿no? Entonces esta deficiencia CNT a nivel nacional la está intentando superar a través de crear jurisprudencia, ¿no? Cómo elevar la capacidad de las secciones sindicales para que puedan ser un órgano de lucha efectiva en la empresa a pesar de los comités de empresa. Eso por un lado. Y luego también, y ahora vuelvo a Granada o así a lo más local, quizás sean los planes, nos faltan planes a largo plazo, ¿no? Como que al final lo urgente se come a lo importante, ¿no? Que es una cosa que siempre la tenemos ahí. Y bueno, y yo no lo sé porque... Yo, por ejemplo, admiro mucho la organización de los riders, de las jornaleras de Huelva, de las Kellys. Y sin embargo, pienso que ¿por qué no se integran en sindicatos, no? Bueno, yo sé que hay Kellys que sí que están integradas en sindicatos, pero bueno, como que en general son luchas sectoriales para lo suyo. Que yo no digo que no sea importante porque de verdad que las admiro y están haciendo un pedazo de trabajo increíble en algo como, bueno, los riders con los falsos autónomos, las jornaleras de Huelva con todo el problema de la inmigración y del sexismo, del trabajo en el campo, etcétera. Pero no se integran en un sindicato también para luchar por las cuestiones de otros asuntos laborales, ¿no? No sé si me explico, que me he echado un poquito de lío.
Perfectamente. Bueno, yo creo que si fuéramos fuertes, no estaríamos hablando tan pesimistas. Eso está claro. Bueno, creo que partimos de unos medios muy deficientes. Es decir, tenemos la suerte de contar con esta maravillosa radio, pero no es muy común. Los medios de comunicación pues no van a estar todos los días preguntándole a los CNT o al SAR qué piensan, evidentemente.
Por lo que sea.
Por lo que sea. Infraestructura, pagar un local vale dinero, parece que te lo regala el gobierno, pero eso si no eres comisión UGT no es así. Personal, ¿cómo movilizar a la gente a la que no le estás pagando porque trabaje? Por el simple hecho del voluntarismo. Creo que hay un excesivo voluntarismo. Yo soy de los que piensan que hay que intentar dar trabajo desde los sindicatos, que hace falta que una persona esté ahí a media jornada o una jornada completa pagada y contratada por el propio sindicato. Eso creo que es más útil que esperar a que la gente voluntariamente haga su trabajo, porque ahí estamos partiendo de un idealismo que en realidad no, creo que no existe. Porque puede existir desde el punto de vista de que yo, por ejemplo, voy y echo una orilla o dos en el SAT. Puede existir porque vosotros vayáis y echéis una mano de vez en cuando. Pero una persona a la hora de tener un conflicto laboral va a necesitar ayuda. Y va a necesitar ayuda de alguien que esté cualificado, que tenga mínimo conocimiento de lo que está hablando. Y si llega y se encuentra a cualquier chaval que puede ser muy voluntarioso, pero que no tiene la formación, dirá, pues, me voy a un sitio donde sí lo tengan. Uh-huh. Si llega y está el local cerrado, pues esa persona no tiene todos los días para ir a cualquier hora a ver cuando le viene bien al sindicato a atenderme. Es decir, al final estamos hablando de medios e infraestructura personal que no disponemos. Y además de que somos pocos, que estamos mal pertrechados, como los maquis, encima tenemos el problema de que sufrimos atomización. Es decir, estamos peleados, estamos compitiendo los sindicatos alternativos entre nosotros a ver quién se lleva los cuatro que se puedan interesar en el sindicalismo alternativo. Y es curioso, porque el SAR nació en su día como un intento de crear una intersindical andaluza. No sé si conocéis el concepto. UTEA también es un intento de crear una intersindical. Al final hay dos intentos de crear una intersindical, que son dos sindicatos pequeñitos de ámbito andaluz. También tenemos a la CNT, tenemos también a la CGT, que es una fisión de la CNT. Es decir, tenemos un amplio abanico de pequeñas opciones que tienen dificultades para sostenerse a sí mismas como organización y que compiten entre ellas por una pequeña parcela de poder, que por supuesto nada tienen que hacer de manera individual contra comisiones UGT, con esas grandes infraestructuras, con eso, todo ese personal contratado y con ese estar en todas partes. Porque en el pueblo más chico hay alguien de UGT o de comisiones, pero en el pueblo más chico no hay alguien de CNT o alguien de UGT o alguien de UTEA. Y parece que me estoy echando piedras contra mi propio tejado, pero es verdad.
Sí, no, creo, es una posición, o sea, realista.
Sí, sí, sí.
Y creo que sería sensato explorar de cara al futuro fórmulas, ya no digo de fusionar sindicatos, porque yo entiendo que la CNT es un sindicato que tiene una historia y una trayectoria ideológica de lucha, que evidentemente no vas a juntar CNT con, por ejemplo, con el SAT, porque son visiones diferentes, pero sí que puede haber espacios de colaboración. De hecho, creo que ya
los hay.
Pero creo que se debería explorar eso de una manera más amplia, y ya no digo CNT SAT, ya digo, todo el sindicalismo alternativo, que ya sé que detrás de esas divisiones no son casuales, pero al fin y al cabo estamos hablando que los enemigos no son mi enemigo, no es CNT.
Eso creo que,
a lo que voy.
En la mesa lo tenemos claro y por eso hacemos por espacios de debate o de diálogo.
Yo creo que si hablamos de enemigo dentro del sindicalismo, el enemigo está en Comisiones y en UGT, que son los que están destruyendo el sindicalismo, uh-huh, haciéndolo algo banal. Y yo creo que ahí es donde...
Uh-huh. Sí, a ver, yo por ejemplo... Si es una pedra que hemos tenido a veces también es desde la propia asamblea de CNT, ¿no? De cómo establecer herramientas de colaboración, ¿no? Y de coordinación con los demás sindicatos de una forma de verdad más ágil. Obviamente no yo no contemplaría, por ejemplo, como has dicho, ¿no? Que tú tampoco una fusión, porque al final es verdad que el SAI y CNT son modelos sindicales, puede ser complementario a la lucha, pero sí son diferentes, incluso irresolubles en ciertas cosas, como tú mismo has hablado, los liberados, en plan de que haya liberado para ejercer sindicalismo, de nosotros no lo contemplamos y nos oponemos a ello, en plan, porque no entendemos que el sindicalismo debe ser una profesión, sino una cuestión de solidaridad. Entonces, claro, pero por ejemplo, ahí yo me veo, ¿no? A decir, vale, este es un detalle, ¿no? Diferenciador que podamos tener con el SAP, ¿no? Pero yo creo que en la base de todo, ¿no? Y en las luchas y en la cotidianidad podemos encontrarnos muchos más en experiencias que sean similares, que en las cuales a través de ellas podamos conseguir, pues eso, ejercer más presión, incluso no solo ejercer presión o visibilidad hacia la sociedad, sino ejercer más presión a los propios sindicatos del poder, como que seamos, consigamos ser de una forma más o menos unitaria y coordinada, una especie de pellizquillo aquí todo el rato, de poder tirar, porque, o sea, siendo realistas, por ejemplo, si nosotros queremos convocar una huelga general, si no la convocan Comisiones UGT, nos comemos los mocos. Entonces nuestro papel ahora mismo, mientras podamos conseguir parcelas de poder, de contrapoder, o como quieras, ¿no? O sea, en plan, es precisamente eso, tirar de esos agentes sociales que existen y que no podemos mirar hacia otro lado porque están ahí y pesan, tirar de ellos hacia lo que sindicatos como CNT o el SAP buscan, ¿no? Y eso es un problema también, ¿no? Lo que has dicho de la atomización es cierto, pero creo que... No sé cómo explicarlo, la verdad, pero bueno, creo que al final también pasa mucho que precisamente no sé hasta qué punto ha sido culpa, o sea, muchas veces ha sido culpa de los propios sindicatos, pero también hay culpa de eso, ¿no? Del modelo sindical de concertación, que precisamente está diseñado para ir aislando poco a poco y hacer inoperante a muchos modelos sindicales y a muchos sindicatos, porque si no tiene una cuota, hay cierta cuota en la que si no la sobrepasa, es muy complicado que tengas capacidad de transformación real, ¿no? Y que puedas conseguir más de esto. Y también hay otro problema que como lo que has dicho de los pueblos, ¿no? Que eso quería comentarlo porque me acuerdo una vez que en el programa Andalucía comentaba el tema de militar en un pueblo, en Andalucía, ¿no? Que te señalaba que... Y eso pasa. Es decir, es que en mi pueblo pasa y cualquier persona que políticamente se identifique está señalado para ser contratado en un trabajo, para para la gente que te conoce, para un montón de cosas. Y lo sé por experiencia propia de vida, ¿sabes? Que no es positivo señalarte políticamente, ¿no? Y hay una cosa que por lo menos es verdad que hombre, gracias a la lucha en el campo, el SAP ha conseguido penetrar en algunos pueblos, en algunas regiones, ¿no? En cambio, por ejemplo, pues sí que CNT se focaliza más en núcleos urbanos más grandes y tal, que no al tanto de los pueblos, aunque tenga ciertas confederaciones fuertes en pueblos. Pero es verdad que la penetración en los entornos rurales es muy complicada a día de hoy, por eso, porque yo si voy a la pedanía de aquí, seguramente encuentre a alguien de UGT o Comisiones que pueda repartir llaveros o mecheros, pero no vamos a encontrar a alguien que quiera señalarse políticamente ante sus vecinas como militante o como sindicalista, tal como está de peyorativamente visto esa acepción, ¿no?
Yo en estas deficiencias que vamos hablando iba a añadir, como hemos hablado de cómo se percibe el sindicalismo en el imaginario colectivo, tirando por un comentario que has hecho, Alba, sobre cómo ahora, pues por ejemplo, el fenómeno de las Kellys o de los sindicatos de manteros, me encuentro con muchos artículos que hablan, pues eso, de que el sindicalismo entendido de cómo lo podemos entender otras organizaciones es una cosa del pasado, y esto sé que es algo que comparte sobre todo mucha gente joven que ya piensa que es una fórmula acabada o que la manera de organizarse políticamente pues tiene que ser otra, y que se habla, por ejemplo, de centros de trabajadores o que hacían como este tipo de artículos sobre nuevas maneras de organización en los centros de trabajo o por sectores o por gremios, y que lo contraponían al sindicalismo como que no era lo mismo o como que no podía. Y a mí me sorprendía porque si leemos las definiciones que ellos daban de esos centros de trabajadores, a mí no me parecía que no estuvieran definiendo una cosa diferente a lo que somos nosotras. Entonces, como que sí que me parece curiosa la manera en la que se ha percibido desde lejos, porque, claro, como que lo intentaban justificar, por ejemplo, y es una cosa que pienso que entiendo que puedan pensar de Comisiones Obreras o de UGT, pero quizás no de nosotras, y era que se piensa que esas organizaciones de trabajadoras de los centros de trabajo, su preocupación iba más allá del trabajo en cuanto a que se preocupaban también por las condiciones de vivienda, a lo mejor, pues que una organización, eso, como el Sindicato de Manteros o de las Kellys, pues también habla de la condición social de que ese sea tu trabajo, pero yo pienso que eso no es incompatible con nuestros modelos de sindicato y que, de hecho, la preocupación por la vivienda o que esas preocupaciones también se llevan desde el sindicato y que la incidencia comienza en el trabajo, pero que se pasa a otras formas de la vida. Entonces, me sorprende mucho encontrarme con cantidad de artículos que niegan eso o que lo dan por hecho. O que lo demuestran como lo contrario. Uh-huh. Entonces, no sé si queréis como incidir un poco más o explicar que no es como una parcela tan concreta. Donde, o sea, que el sindicalismo no se puede hacer solo eso en un comité de empresa o incluso en el centro de una empresa, que transfiere un poco más.
Yo creo que en los casos que comentábamos, quizá los sindicatos no hemos sido rápidos para dar una respuesta a problemáticas tan concretas como, por ejemplo, las mujeres que cuidan, ¿no? Porque aquí también en Granada está la asociación Nosotras de empleadas de hogar. No hemos sabido estar rápidos con esto de la uberización de la economía, no sé cómo lo llaman, ¿no? Toda la problemática de los riders. Y no estamos tampoco siendo rápidos con la respuesta a las personas inmigrantes, ¿no? Por lo que sea, ¿eh? No digo que nos hayamos abandonado, sino bueno, también pues un poco lo que decía Zarco de la falta de infraestructura, de formación, también pues lidiar con nuestras historias, pero es verdad que son perfiles que no se acercan a nuestros sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también tenemos una batalla interesante de ponernos al día en estos temas, ¿no? Porque es verdad que el mundo del trabajo está cambiando y cambia muy rápido, cambia tan rápido que casi ni nos enteramos, ¿no? Y es verdad que, bueno, antes hablaba Sergio, ¿no?, de cómo CNT se mueve quizá más en los núcleos urbanos, pero es que también, digamos, que las industrias tampoco están en los núcleos urbanos, los polígonos están vacíos y todo esto está pasando y nos la estamos viendo venir.
Sí, sí.
Silencio.
Vale. Yo es que pensaba que iba a intervenir Zarco y digo,
no me da un plan.
También es verdad.
Está en el pesimismo, Zarco.
Bueno, pero ahora nos tendrás que preguntar las cosas guays de los sindicatos.
Sí, 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 sí.
No, pero sí que comentar que no podemos obviar el tema de la cuestión cultural, y es que estamos pasando de un tipo de sindicalismo más propiamente europeo, que era el de un sindicato que abarcaba todas las ramas, a uno de las trade unions, si os fijáis un poco también, que son sindicatos de ramo, ¿no? Las trade unions del mundo anglosajón, que al final el mundo anglosajón es el que está penetrando culturalmente, por lo menos en la península ibérica. Y luego que también, eso se ha hecho también, creo, ¿eh? No soy especialista ni filósofo ni nada de eso, pero creo que todo esto tiene mucho que ver también con el proceso de individualización y de desideologización que se está llevando a todos los ámbitos. Y quizá, y solo quizá, estos colectivos tienen cierto miedo a que haberse señalado por cierta gente si, en vez de formar un sindicato de manteros o un sindicato de Kelly, se meten en un sindicato con una ideología bien, digamos, armada y bien sustentada, ¿no? Que no te acusen de ser un anarquista o de ser un peligroso comunista. Si vas con la etiqueta de que simplemente eres un inmigrante que quiere vivir y trabajar de manera bien y legal, o si simplemente eres una limpiadora de habitaciones de hoteles que lo único que quieres es que se respeten tu convenio, pues a lo mejor piensan que entrando en un sindicato como CNT o como el SAL no se va a ver tan respetada su lucha. Y eso es una derrota nuestra. Uh-huh. Que piensen así.
Sí, sí.
Y es una victoria del sistema, pero...
Sí, yo quiero aprovechar los micros para decir que el CNT encuentra en el anarcosindicalismo su estrategia de lucha, pero no hace falta ser anarquista para estar en CNT. Por supuesto que no preguntamos la ideología ni el carné, y compañeros y compañeras muy diversos en el sindicato, simplemente reconocer unas herramientas útiles para
la mejora... Pero el anarcosindicalismo no deja de ser una herramienta.
Exacto, exacto.
Uh-huh. Ojo, que es lo que digo, que luego sí, sí que sí. Hay... Por ejemplo, de Kelly sí tenemos gente en el SAS,
sí,
pero
sí.
Claro, a lo mejor consigue esta mujer en movilizar más compañeras, uh-huh. desde una marca supuestamente desideologizada, porque
sí, sí.
Digo supuestamente porque en realidad también hay ideología dentro de Unión Kelly y dentro sí, de cualquier sí. colectivo de estos, ¿no? Pero lo que se transmite al exterior es algo que más asumible y más apoyable para el conjunto de una sociedad que ve en tener ideología algo terrible.
Sí, totalmente, claro.
Sí, hay un problema de base bastante, o sea, bastante complejo en el sentido de eso, ¿no? De que si los sindicatos se marcan ideológicamente para ir a la raíz de los problemas, como es la explotación laboral, y tal, pues parece como que no, que se nos demoniza desde los medios de comunicación, que eso, que también es que hay un problema que quizás no sea solo nuestra culpa, ¿no? Porque la campaña que se han hecho desde los medios granadinos contra CNT estos últimos dos meses, creo que podemos, incluso hemos pedido hasta explicaciones a los medios y no hemos tenido respuesta, ¿sabes? Por las cosas que se han dicho de nosotros en los pues en el Granada Hoy y cosas así, ¿no? Y recuerdo mucho también la campaña que se hizo contra el SAT con el tema de lo del Mercadona, de Cañamero y tal, ¿no? De lo de los robos en el Mercadona. Yo recuerdo todos los días en la palestra de la televisión eso, y luego hablando del SAT peyorativamente, no sé qué, no sé cuánto. Y hay una necesidad constante de crear relato, que el problema de eso es lo que ¿cómo luchas contra eso desde la realidad que nosotras podemos construir? Que es poca, ¿sabes? Es decir, no es poca porque hacemos muchas cosas, pero a nivel... Uy, a nivel grande... Perdón, ya es que me he venido a ir... No, digo que no es poca, pero que al final, en términos relativos, sí lo es, ¿no? Y es muy complicado, pues que eso, ¿no? Cuando tenemos también muchas veces la percepción de que a veces... No sé, porque creo que muchas veces nos damos pocas palmas en la espalda y parece que lo hacemos todo mal porque alguien no entienda que pues yo qué sé, cuando viene al sindicato y ve que tiene a 15, 20 personas que se acerca, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Vamos a hacer esto, venga, vamos a construirlo, te ayudamos a redactar no sé qué, vamos tal vez, vamos con tu conflicto, y que nadie esté cobrando por eso, sino que lo hacen precisamente porque creen en ello, creo que estamos dando el ejemplo, ¿no? Y creamos la subjetividad de eso. Pero luego cuando si una persona que viene y vive eso no lo asimila, nos echamos la culpa de que no hemos sido lo suficientemente pedagógicos, no lo hemos hecho todo lo bien que deberíamos, y es como, bueno, es que hay un mundo fuera que pisa muy fuerte y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?
Hombre, desde luego, el problema también, ahora que estamos hablando un poco, o que tú has abierto un poco el melón de la represión sindical, también... el hecho es que traspasa ya no solo la construcción de relato de que somos malos, sino que hay judicialmente hay sentencias que no están de nuestro favor y hay grandes casos, sobre todo ahora en esta última ola represiva un poco también, pues me acuerdo de, me parece que son 8 los sindicalistas de CNT en Gijón por los que les piden meses de cárcel por una simple acción sindical, o las últimas detenciones que ha habido en Euskal Herria. En una parte eran de parte de la por un conflicto con una empresa de limpieza que han detenido a 7 u 8 personas la policía, y por otro lado de Bilboko Langile Autodefentsa Sarea, que es la red de autodefensa, bueno, pues otro, un sindicato autónomo de Bilbao, por lo mismo, por otra empresa de limpieza, que también ha habido detenciones, y esto ha pasado en los últimos 3 meses, y obviamente de esto no nos hacemos eco, pero que por un lado está la construcción de relato, pero por otro lado la materialidad también es que, a pesar de que el sindicalismo y que las prácticas sindicales que nosotros tenemos son legales, hay quien pelea porque cada día lo sean menos. Y también eso, ¿cómo se combate? O cómo...
También tenemos el hecho de Tubacex, ¿no? De la huelga de Tubacex, que llevan no sé cuántos días en huelga indefinida, que pues que llegaron a llevar tanquetas casi militares de la Ertzaintza para disolver a los manifestantes y a los trabajadores, ¿no? Que al final... cuando el conflicto va a la raíz del problema es cuando viene la represión de verdad, ¿no? Y cuando te reprimen de esa forma es porque sabes que estás dando en la tecla, ¿no? Uh-huh. Y precisamente, ¿no? La represión sindical creo que es la más clara que se vive en el día a día, y cuando te das cuenta de verdad que las instituciones están hechas para preservar el poder de precisamente, ¿no? De quien los detentan y quien firmaron el consenso social este falso. Y claro, yo recuerdo, o sea, de hecho tenía aquí una noticia, un titular que quería traer, que era de Amazon, que dice así el titular: Amazon busca reclutar analistas de inteligencia, entre comillas, para vigilar la amenaza de organización sindical en la empresa. Estos puestos estaban demandados en Phoenix, Arizona, pero debido a las numerosas denuncias y críticas han eliminado las ofertas de empleo. Es decir, estaban contratando gente para ir ya controlando dentro de su empresa la posibilidad de afiliación sindical. En una empresa como Amazon, donde por lo visto, pues son, no te controlaban hasta las veces que iba a mear, la gente, bueno, una barbaridad de cosas.
Esto ha ocurrido, ¿no? Hace poco en CNT Cartagena.
De hecho, no, el conflicto de CNT Cartagena de Naftram, ¿no? De la transportista de camiones, que el jefe le ofreció 200 euros a cada trabajador que chivase quien estaba afiliado a CNT y a cambio de que no se afiliase a CNT.
Esto también porque ellos tenían una sección sindical en la cual desconocían quién de la plantilla colaboraba o no con la sección sindical, por introducir un poco.
Y aquí también ha pasado cuando estaba la sección sindical en Phone House. No les ofreció dinero, fíjate, pero sí que les hizo el jefe firmar un papel de que no reconocían al compañero de CNT o una triquiñola así, que bueno, a todas luces es ilegal, evidentemente. Pero bueno, sí, claro, que es que tenemos muchos frentes, muchos enemigos, sí, claro. Son, madre mía, tienen demasiadas patas y demasiado poder.
A todo esto llevamos alrededor de una hora de programa. Me parece un buen momento para recordar que esto es Sobredosis de Soma en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de Granada. Y saludos también a Ahora Sol Radio y a Radio El Gallo, que redifunden este programa. No sé si me acuerdo que el clip de audio que teníamos preparado quizás iba más con temáticas que hemos pasado, pero igual es un buen momento, vale, para bien, colocarlo, sí. Y ya continuamos un poco más el debate en propositivo.
Vale, porque el contexto de la conversación es de una película que se llama Dance, que habla de, bueno, la historia de un padre, un cura en Bélgica, que bueno, se conciencia con la pobreza, no sé qué, como que se sale de la iglesia, ¿no? Entonces la escena, lo que es un aristócrata, oligarca, dueños de empresas industriales ya al principio.
¿Pero la iglesia no ayuda a la pobreza? Perdón.
Sí. Y bueno, hablan, eso, son dueños de empresas en la revolución, al principio de la revolución industrial en Bélgica.
La ayuda para que haya.
La ayuda a la continuidad,
claro,
de la pobreza.
Claro, que no se acabe.
Pero la intelectual, dicen, ¿no?
¿Voy?
Sí, sí, vale, sí, vale. Perdón.
Peligrosa. Exacto. Nos insultan, nos roban y acosan a nuestras mujeres en la calle. Pandillas de indigentes aterrorizan los campos y este periódico...
Tampoco hay que exagerar, Drew.
¿Le parece que exagero?
Vamos, señores, no perdamos el tiempo. Drift, ya le he dicho que solucionaré el problema del periódico. Es cierto que hay que hacer un esfuerzo para recordar a los obreros que respeten a quienes les alimentan y devolverles al buen camino.
Eso es competencia de la iglesia.
No, señor Valenkelov, también es suya. Un empresario es responsable del alma de sus obreros.
Se ve que no tiene usted relación con los obreros, señor Wurst. A ellos les preocupa. Lo mismo que a nosotros, los directores. ¿Cuántas fábricas de ALS sobrevivirán a la crisis? Es muy sencillo. Si el gobierno no concede subvenciones, tendré que cerrar.
Exacto.
No habrá subvenciones.
¿Cómo? Pero usted prometió...
Lo he discutido con mis colegas del gobierno. Son reacios a una intervención estatal. Según ellos, las industrias belgas deben imitar las inglesas. Reducción máxima de los costes de fabricación para tener precios competitivos.
¿Pero cómo? ¿Reduciendo aún más los salarios es imposible?
Sí es posible. Esta es la prueba. Yo les pago 1,60 francos por 14 horas de trabajo y Kumon 2 francos por 11 horas. Y se queja de que va a arruinarse. No, señores. Si todos imponemos el mismo salario, aceptarán hasta 1,40 francos por 14 horas de trabajo.
¿Ah, 1,40 francos con el kilo de pan a 60 céntimos y el saco de carbón a 1,50? Para eso más vale pagarles en patatas como nuestros abuelos.
No sería ninguna tontería. El dinero se lo beben.
No tendrán para vivir.
No vivirán si las fábricas cierran.
Señores, por favor. El verdadero problema no es la pobreza.
Estoy totalmente de acuerdo, señor presidente.
Señores, creo que en este momento sería muy peligroso rebajar los salarios. Están muy descontentos.
un gran clip que recuerda el poder de chantaje de la patronal, que es grande, pero me gusta pensar que el nuestro es aún más grande. ¿Algún comentario respecto al clip? Es cierto que iba un poco más en campo de lo hablado, me he acordado tarde, lo siento.
Ya, no,
no me acordaba de qué iba hasta que he caído y he dicho, vaya, esto igual se quedó en un bloque hace tiempo.
A mí me ha recordado otra película que se llama Siete Minutos, que la echaron hace poquito en la 2, que es, bueno, en una fábrica textil en Italia hay una amenaza de que van a deslocalizar esa empresa, ¿no? Se la van a llevar a otro sitio. Y bueno, pues ahí es un poco como las delegadas sindicales se reúnen para ver qué decisión toman. No voy a hacer spoiler. Igual la película... no me pareció fantástica a nivel cinematográfico, digamos, pero el tema que plantean es muy interesante. Y aquí lo dejo.
Yo escuchando hablar, escuchando el clip, me ha venido a la cabeza, bueno, me imagino que esta película sí os sonará, la de 900, de Bertolucci. Ha sido escuchar el clip y venirse a la cabeza, porque... No hace falta que lo explique porque sí.
De hecho iba a traer otro clip de una película que era, no sé si la conocéis, es francesa, Dos días y una noche. Pues es que me hace gracia porque esa película habla de, bueno, la premisa de la película es como que una persona hay que recortar plantilla y entonces van a despedir a una trabajadora, pero el jefe dice que aceptaría no despedirla si el resto de trabajadores aceptan renunciar a su paga extra de Navidad. Entonces, la premisa de la película es que ella tiene que convencer a sus propios compañeros de que rechacen la paga extra para que ella no la despida y no pierda el trabajo, ¿no? Y claro, cuando yo vi la película y tal, pues bueno, me gustó, ¿no? El trasfondo social. A día de hoy, la vi hace 15 años, ahora pienso, coño, si hubiesen estado afiliados a un sindicato, la película acaba en el minuto 2, ¿sabes? Se terminó el problema, ¿sabes? Y no, y eso me hace gracia de cómo, porque esa película plantea, para mí equivocadamente, el conflicto como algo totalmente individual, ¿no? En el sentido de, tío, renuncia a la paga esta de Navidad, por favor, no sé qué, y así a mí no me despiden, y tiene que hacerlo uno por uno, y todo el mundo, bueno, es que no sé si renuncia a la paga esta de Navidad, y es como, qué falsa dicotomía, ¿no? En plan, sí. Plantea la película desde el minuto uno, ¿no?
Ya que has hablado de recorte de plantilla, y también has nombrado antes lo que está ocurriendo en Tubacex, a mí es que me parece que hemos pasado como excesivamente por encima para el calado social que está teniendo el conflicto en Tubacex, porque... Al final, para mí ahí sí que ha habido como una conciencia de que el problema era colectivo y es lo que ha hecho que se movilice tanta gente. Igual es como que esto, como sabéis que yo soy de Euskal Herria, pues como que me han llegado igual más noticias que igual no os han llegado, pero como que ha habido muchos momentos que me parecen muy claves de entender la vigencia del sindicalismo y la utilidad. La primera es que, por ejemplo, en el 8M, que muchas veces hay una crítica hacia el 8M de que está... olvidándose la parte de trabajadora que va junto a mujer en la reivindicación de este día, parte del movimiento feminista se organizó para sumarse ese día a la huelga en Tubacex y para hacer una sentada que impidiera, y fue el día que se consiguió, que de verdad la directiva no consiguiera ni entrar en el edificio. La directiva, que es la que está intentando hacerles firmar un ERE que haga que muchos trabajadores pierdan el salario. Y otra de las cosas es que a raíz de demostrar de tantos días que llevan de huelga, de que más o menos van consiguiendo cosas, ellos mismos se han solidarizado y hay caminatas por varios sitios donde van en plantilla y en común muchos de los trabajadores en huelga a otras fábricas a apoyar otras huelgas y a visibilizar conflictos de otros lados. Entonces esto, pues como que van llegando muchos clips, y esto sí, por lo menos en los medios como un poco más locales de allí, se está escuchando mucho, igual que el hecho de que se personificaran en el Parlamento con pancartas, pues como que hizo visibilidad. O yo creo que con Sergio te lo había enseñado, lo habíamos visto, pues que ahora no es raro que igual hay una persona dando el tiempo, por ejemplo, en un pueblo cercano a la fábrica, y aparece alguien por detrás con una bandera de Tubacex. Y está como completamente como pendiente en todos los medios, y al final no deja de ser simplemente, con toda la complejidad que es, un recorte de despidos, pero ojalá viéramos esta respuesta cada vez que van a despedir a alguien. Y había como intentado recopilar, ya que solemos empezar como un poco pesimistas y terminamos como un poco más optimistas, conflictos recientes que a través de días de huelga sí que han conseguido un poco victorias como significantes. La verdad que casi todo lo que he encontrado es por el norte debido a los medios que he buscado, entonces me gustaría que vosotros ahora lo completarais. Pero sí es verdad, y va un poco por lo que has dicho, Alba, antes, que que al final aquí las trabajadoras de la limpieza creo que últimamente nos están dando muchas lecciones de sindicalismo, porque casi todas las últimas victorias que he encontrado son de trabajadoras de limpieza por huelgas. Y es, por ejemplo, en la empresa Araya, 37 días de huelga y victoria con incrementos salariales de más de 3.600 euros, conversión de todos los contratos a tiempo completo y 14 horas anuales de libre disposición remuneradas. Mejoras en los pluses y abono al 100% de las bajas laborales. En una empresa, por ejemplo, de limpieza, en la cual la mayoría de las trabajadoras eran migrantes. Uh-huh. Con lo cual, todavía tenían una dificultad más grande o menos capacidad de presión por su situación personal. Uh-huh. Y a todo esto, pues, como que se han ido sumando muchísimas... Por ejemplo, empresa de huelga de residencias en Vizcaya por las personas que limpiaban las residencias, ¿no? 378 días de huelga y victoria. También por la brecha salarial en limpiezas de juzgados en Guipúzcoa, 9 meses de huelga y victoria. Limpieza del Ayuntamiento de Elorrio, 5 meses de huelga, victoria. Limpieza del Ayuntamiento de Zarautz, victoria sin huelga, pero con presión sindical. Así como con un sinfín de todo en empresas de limpieza, que me parece como igual, no se les hace demasiado caso dentro del sindicalismo a esta reivindicación concreta y últimamente parece ser la que más presión está ejerciendo. Si queréis añadir o hablamos un poco más de lo positivo o de victorias sindicales o igual, por lo menos de momentos históricos, anécdotas personales.
Bueno, yo vengo de un sindicato que es el sindicato donde lo de trabajadoras y trabajadores, que tiene su origen en el SOC, el Sindicato de Obreros del Campo. Y bueno, no puedo hablar del Sindicato de Obreros del Campo sin hablar por las luchas por la tierra. Sin ir más lejos, un tal pueblo, un pueblo llamado Marinaleda, que os sonará seguro mucho a todo el mundo, está trabajando una finca que se llama El Humoso, que la está trabajando gracias a que la expropió. Y la expropió a base de un pueblo concienciado y organizado a nivel sindical y a nivel municipal, porque iba todo el pueblo detrás, y a base de mucha lucha, de muchos palos de la Guardia Civil y de mucha represión, al final consiguieron que lo que querían, que es que esa finca, que pertenecía, creo recordar que a una especie de conde o algo así, se la arrancaron al final y el Estado la nacionalizó, digamos, y desde entonces la trabaja el pueblo de Marinaleda, dando trabajo a prácticamente todo el pueblo. Consiguiendo peonar, porque además lo que hacen es plantar en regadío, sacan un montón de productos que no generan mucho beneficio, pero sí que generan lo que interesa, que es el trabajo y las peonadas para que todas esas familias, que es un pueblo de unos 3.000 o 4.000 habitantes, o la mayor parte de ellas, pueda salir adelante. Yo creo que, hombre, que yo esté aquí y hable de logros sindicales sin hablar de la lucha de Marinaleda o sin hablar de otras muchas luchas, de otras muchas ocupaciones de finca, pues no sería de recibo, ¿no? No solo. Por ejemplo, aquí en Granada se conoce ya que, digamos, si por algo no hemos significado, entre otras cosas, es por el sector de la hostelería, donde hemos llevado a cabo campañas fuertes, piquetes. Ahí tengo alguna anécdota graciosa que, si queréis, luego os cuento o la cuento ahora, como veáis. Y, en fin.
¿Puedes contarla ahora?
Sí, sí.
Bueno, pues no sé. En realidad no sé si nos va a decir algo en nuestro sindicato o no, pero como es graciosa la voy a contar. No sé si sabéis que, bueno, como muchas otras asociaciones y organizaciones de todo tipo, es muy típico que en Granada se hagan barriles, ¿no? El SAT solemos hacer barriles porque con lo que nos da con los afiliados no nos da para mantener la pequeña estructura que tenemos, el local, etc. Entonces, en uno de estos barriles teníamos el barril al mediodía y después teníamos un piquete a las 8 de la tarde. Eso es lo peor que se puede hacer. Un barril, luego, recuerdo que fuimos al piquete como moto. Los propios policías estaban asustados diciendo, ¿qué les pasa hoy? Porque nosotros, bueno, sí, somos un piquete, solemos ponernos de piquete y hacer ruido, pero nada más allá, ¿no? Y ese día estábamos como venidos arriba, ¿no? Por claro. Lo que sea. Y lo recuerdo con cariño, pero vamos. Básicamente, al final, está en un sindicato como el SAT o estoy seguro como CNT, no es, ¿cómo diría? No es algo que yo vea de una manera Porque hemos estado hablando todo este tiempo atrás de un sacrificio, de voluntarismo, y parece que lo estoy diciendo de una manera como que estamos aquí, que somos esclavos o algo así.
No, no, claro, no.
A mí me encanta. Y tengo que decirlo también, es decir, ahí en el sindicato no solo tienes una gente que te apoya y que cuando estás mal, al final tienes amigos allí. Al final tienes un grupo de gente que va a estar ahí cuando lo necesites, que son tus amigos, que no todos son penurias, que no todo es ay, qué mal que a este le han despedido, que al otro, sino que bueno, también al final funciona como una especie de familia, ¿no? Una familia amplia y grande, pero una familia.
Sí, bueno, de hecho yo creo que quizá una cosa que también una tarea pendiente que tenemos dentro de los sindicatos, aunque seamos organizaciones de la clase trabajadora, ¿no?, y que se articulen en torno al conflicto capital-trabajo, es verdad que también a día de hoy, ¿no?, el tema del trabajo creo que está, o sea, desidentificando a la clase trabajadora, porque hoy en día nadie se identifica con un trabajo concreto, ¿no? En plan, eso pasa mucho, rollo del tema de que, pues, ¿no?, antes, pues mi padre, no, mi abuelo era no sé qué en los trenes, mi padre ha sido panadero toda la vida, no sé cuánto. Eso creo que yo qué sé, quizá a excepción de Zarco ahora, que, bueno, ahora, aunque tengas dudas personales con tu profesión de maestro, pero nosotros no creo que nos identificamos a día de hoy con una profesión, y en mi entorno pasa eso, ¿no? Y claro, en plan, creo que al final a lo que le toca también al sindicato es también saber cómo trascender esa línea, ¿no?, que marca, pues, por ejemplo, ¿no?, hacer reivindicaciones, pues, hacia la gente parada, ¿no?, hacer reivindicaciones hacia la temporalidad, hacer reivindicaciones hacia el conflicto capital-trabajo, pero fuera de la gente que esté trabajando también, porque es que a día de hoy, como con un paro juvenil del 50%, no podemos esperar entonces que mucha gente joven entienda el sindicato como un lugar suyo, ¿no? Y como tú decías, en positivo también, creo que por lo menos en mi experiencia en el sindicato se ha trascendido también el concepto, ¿no? O sea, he entendido el concepto de compañero, ¿no?, de compañero de militancia, que es muy diferente a lo que es un amigo. Es decir, ahí hay un compromiso, aparte puede ser de personal, que ya puede hacerlo en un futuro, puede desarrollarlo dentro, hay un compromiso político, porque compartimos forma de ver el mundo, compartimos conciencia y compartimos proyectos. Y eso también es profundo, ¿no? Y en positivo yo remarco muchas veces eso, porque también es verdad que hay muchas veces que te llevan muchos malos ratos también, ¿no?, con la lucha y tal. Y bueno,
pero no mucho sé. Bueno,
sí, bueno, como claro. Anécdota, también hemos tenido momentos divertidos que, bueno, que quizá a lo mejor en su momento fueron tensos, pero no, en algunos conflictos sindicales donde el jefe ha querido pegar, no, o ha traído matoncillos,
bueno,
en plan
como cuando nos quisieron pegar, sí,
para amenazarnos, ¿no?
Estamos haciendo muy buena propaganda, ¿verdad?
También es verdad, creo que voy a dejar de seguir. No, pero sí es verdad que, por ejemplo, lo que sí que me sorprende de la gente, ¿no?, es como la concepción, no sé si habrá pasado en el SA, de que cuando haces un piquete o haces cualquier reivindicación laboral, la gente piensa que estás haciendo algo ilegal. O sea, es increíble. En plan, no ha pasado mil veces que estamos enfrente de un comercio, no sé qué, ¿no?, sobre todo el tema de la hostelería, en una terraza, y se ve a la gente haciéndole a la policía, pero ¿por qué no le estáis? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no estáis haciendo nada? No sé qué. Y en plan, como una indignación, y esto es legal, incluso sale el propio patrón del dueño de la empresa y se queda como, esto tiene que ser ilegal, yo voy a llamar ahora mismo tal a la policía, y se da cuenta de que está notificado, de que está regulado por la LOLS y que no hay problema, ¿sabes?
Esto es verídico, 2021, buscando noticias para preparar este programa, casi la primera que me sale era una noticia en El Salto, no me acuerdo quién la escribía, pero que la noticia era el titular, un piquete gana un conflicto. Y cuando... espera, y cuando entrabas, básicamente la persona que redactaba, que yo entiendo que él lo hacía desde su completa inocencia, uh-huh, como que contaba cómo habían rescatado una forma sindical antigua y se les había ocurrido hacer algo que ya históricamente no se hacía, y entonces cuando alguien había visto eso en la calle, que era una fórmula del siglo pasado, pues había funcionado porque había pillado al jefe, que además era de una terraza, precisamente en hostelería asociada a los hoteles Meliá, pues habían ganado el conflicto, porque ¿a quién se le ocurre hoy en día hacer un piquete? Y a mí me entraban ganas de llorar, de decir, hay gente haciendo piquetes todos los días, ¿qué me estás contando?
Sí, sí.
En El Salto, repito, que no era una noticia de...
Sí, que no era el ideal de Granada.
No. Uh-huh. Continúa, perdón, es que me ha parecido que era necesario reseñarlo.
No, creo que no tenía ahora mismo.
Sí, yo quería decir que antes contabas, hacías así una pequeña lista sobre victorias sindicales en el norte, que igual no habías encontrado en el sur. No sé si también tiene que ver, o sea, por la diferencia norte y sur.
No, tampoco he buscado, o sea, como las que tenía yo a mano y asumía que vosotros ahí podríais completar más.
Bueno, yo la verdad que por desgracia yo no he vivido grandes victorias sindicales en mi paso por CNT AIT Granada, en el sentido de, como tú contabas, de empresas, de plantillas grandes que se organizan, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí en Granada es que se acercan personas que trabajan en hostelería en unas condiciones muy, muy precarias y que una de las batallas que tienen es con el resto de la plantilla, ¿no? También que es difícil que se movilicen, ¿no? Porque también las condiciones de vida en Andalucía no son las del País Vasco.
No, no, ni mucho menos.
Aquí la precariedad y probablemente el miedo, pues también es mayor. No lo justifico, me da mucha pena, pero es verdad que no se me ocurre así ninguna para compartir más que victorias que son importantes y son grandes, pero son individuales. Son de trabajadores o trabajadoras en
sí, pero
concreto y tienen un valor increíble.
Eso iba a decir, que el matiz de que funciona, porque también nos pasa mucho que se acerca alguien a preguntar, ¿pero esto de verdad creéis que va a hacer algo? Y es como, sí, efectivamente. Sí.
Y además que tiene un valor por algo de justicia y de dignidad, ¿no? Y tiene un valor también personal, de ver cómo una persona que llega destrozada de los nervios porque está al límite, pues puede recuperar un poco su vida, ¿no? Porque es verdad que cuando tienes un conflicto sindical, una se siente vendida y con poca energía, ¿no? Y creo que una de las cosas buenas, que también las comentabais, es el valor que tiene recuperar eso que creías perdido, porque puede ser tu autoestima o tu no sé, como que de repente. Yo he visto a trabajadoras, sobre todo trabajadoras, mujeres, con rotas de los nervios y ver cómo unas semanas más tarde tienen otra cara, solo porque han conseguido que alguien les escuche, que se tome, que es importante lo que le pasa, ¿no? Y que hay que luchar por ella. Bueno, eso como para rescatar de cosas positivas.
Yo sobre lo que estabas comentando de las diferencias norte-sur, estaría guay también, quizá para otro día, hablar de esas diferencias sindicales entre Euskal Herria y Andalucía, porque son, quizá también tienen mucho que ver cuáles son las condiciones laborales que te encuentran en Euskal Herria, con cómo son de fuertes los sindicatos y hasta qué punto son fuertes los sindicatos allí en contraposición
Y un poco para mí mucho lo que ha dicho Alba, de que al final tus condiciones materiales de vida permiten arriesgar mucho más en Euskal Herria que aquí. O sea, aquí es más difícil que una persona tenga una condición vital que le permita arriesgarse un poco o tensar.
Pero no solo eso, mira, un ejemplo. Tengo una compañera de Defende Andalucía que está exiliada allí en, bueno, exiliada en el País Vasco, uno no se exilia, uno vive demasiado bien, capaz de decir, es broma. Una compañera de dos hermanas, que es sevillana, que está viviendo y trabajando y además está en la misma cuenta, que bueno, que allí una persona hace huelga y la huelga se la paga el sindicato. Es decir, que tiene un sustento detrás, tiene detrás al sindicato pagándole la jornada de huelga. Ahora, eso sí, evidentemente la jornada de huelga no es que tú te quedas en tu casa cobrando del sindicato. Es que a cambio hay una contraprestación. Tú tienes que hacer sindicalismo y tienes que hacer una huelga activa, tienes que hacer piquete. Pero eso, si lo planteáramos desde cualquiera de nuestros sindicatos, sería directamente impensable.
Hombre, la infraestructura que tiene el AVE en Euskal Herria es muy grande. Casi estamos hablando de que se asemeja más a UGT o a Comisiones Obreras a nivel de infraestructura y de representación sindical que a nosotras, siendo honestas, en plan.
Exacto.
Sí, sí. También hay un factor importante a tener en cuenta que claro, que al final el modelo productivo influye mucho también en eso, ¿no? Y si un proceso, o sea, igual que el proceso del capitalismo en su inicio fue la revolución industrial, la respuesta inmediata que hubo fueron los sindicatos en torno a los entornos industriales, es decir, la industria como sector económico y como sector productivo también a nivel sindical es mucho más movilizado porque es un entorno de trabajo concreto físico donde suele haber un gran número de trabajadores, donde la gente se ve la cara también, donde hay contratos fijos, donde tal. Y claro, el proceso de desindustrialización que hubo aquí en Andalucía, la clase obrera, digo, la clase burguesa que tenemos aquí, es más una clase rentista, parasitaria, que vive de, pues eso, ¿no?, de tener Airbnb, de tener grandes terrenos, de grandes extensiones de tierra muy poco explotados, rentabilizados. Y claro, eso sí que no, que desvirtúa la lucha, ¿no? Porque si al final, claro, al fin, el trozo del pastel muchas veces, como he dicho, de la grande empresa granadina, está repartido entre los sindicatos mayoritarios. Y al final, como también luego decía Zarco, los sindicatos alternativos nos disputamos los conflictos de la hostelería, al final, de una pequeña empresa, ¿no?, de un bar, de una cafetería, de una franquicia o lo que sea. Pues nuestro alcance tiene un techo, ¿no? Si no planteamos estrategias más a largo plazo o formas de penetrar en esas empresas de alguna manera, mostrando nuestro modelo sindical, ¿no?
Bueno, por ir dejando un último. Hablábamos antes de victorias. Yo creo que lo de Airbus en Puerto Real, que parece ser que al final no se cierra, es una victoria. Y solo con la amenaza de movilizaciones, no ha llegado a ver ni siquiera esas movilizaciones, pero es curioso cómo es que también ha sido de una manera que resultaba como mínimo para reírse por no llorar, porque estaban hablando del cierre de Puerto Real en una provincia como Cádiz, que no hace falta que diga los datos de paro, ¿no?, que hay allí, mientras estaba el rey inaugurando una nueva sede en Getafe. O sea, ahí ya también podemos entrar a las cuestiones de la territorialidad, ¿no? Pero, sí, pero resultaba curioso. Y bueno, afortunadamente, gracias simplemente a las amenazas de movilización, parece ser que se ha frenado eso, ahora que está pendiente, pero simplemente por resaltar hasta qué punto es importante que ya el hecho de que ya la amenaza de movilización pueda echar atrás una pérdida de puestos de trabajo tan grande como iba a ser la del cierre del Airbus de Puerto Real.
Sí, sí. Estaba ya ahora buscando, pero no me va a internet, o sea que lo voy a decir así un poco de memoria, pero lo podemos buscar luego. También ha habido un anuncio de huelga en MediaPro para la retransmisión de no sé qué partidos que son súper importantes y así, ¿no? Y entonces lo que tú dices, que ya solo la amenaza de huelga ya está poniendo a la patronal sobre aviso de...
Claro, no, lo que hablamos de sectores estratégicos, ¿no? Uh-huh. Y de, pues precisamente de eso, ¿no? Porque cuando a mí me decía la gente, es que los estibadores son unos privilegiados, ¿no? Los estibadores, cuando estuvo el conflicto de los estibadores, es que los estibadores hacen huelga, eso para empezar, y por eso tienen unas cotas que no son privilegios, que son derechos laborales, más que otros sectores, porque luchan, y luego aparte porque pertenece a un sector estratégico. Si MediaPro, que es un medio de comunicación de masas, ¿no?, y que mueve el circo mediático que supone el fútbol negocio, ¿no?, pues si los trabajadores se paralizan, es visibilizar un conflicto de la hostia. Entonces simplemente esa amenaza, o como eso, Airbus, ¿no?, al final son empresas estratégicas, ¿no?, son cuestiones que no se pueden dejar de hacer de paralizarse, y ahí es donde reside la fuerza de la clase trabajadora, ¿no? Y también yo quería decir que bueno, que ahora venía el anuncio también de que los grandes bancos van a hacer un ERE como CaixaBank de 9.000 empleados, se van a la calle, ¿no? Y como, por ejemplo, salía también el dato de que Bizum, este dato no lo tengo corroborado para nada, pero me sorprendió mucho, que tiene una plantilla de 15 trabajadores, ¿sabes? Y externalizan mucho servicio ahora a partir de los pagos de Bizum, y ahora van a hacer más cosas en connivencia con esa empresa de externalización, y a una empresa de eso que tienes 15 trabajadores, y a cambio, pues bueno, ya cierras, como están ahora, todo es banca electrónica, cierras sucursales, 9.000 empleados se van a la calle.
Desde luego hay una pelea necesaria.
Sí, el Corte Inglés también había anunciado recortes de plantilla, bueno, en fin.
Se avecinan tiempos difíciles.
Bueno, que la gente se organice, porque otra cosa...
Claro, sí, es que no queda otra.
No podemos luchar por nadie que no luche por ella misma, eso es así.
Antes de cerrar, ¿queréis dejar alguna cosa más sobre la mesa? ¿Algo que se os haya quedado por ahí marcado?
Que la gente se afilie a sindicatos de base, así como último mensaje, que hemos sido muy... Bueno, nos ha cundido un poco el pesimismo, pero que si seguimos haciendo sindicalismo es porque vemos que es la forma de cambiar las cosas, ¿no? Y ya está, ahora que hay que luchar contra la ultraderecha y el fascismo y todo, pues que un sindicato es un lugar estupendo para luchar contra eso, más que las redes sociales.
¿Algo más? ¿No? ¿Sergio?
Nada, yo simplemente decir como que, bueno, que aquí al final... Queríamos compartir experiencias, ¿no? De, pues, bueno, es una pena que la compañera del SAD, Pechi, no haya podido venir por, pues, bueno, al final la situación sanitaria en la que estamos viviendo, pues, tiene también esto imprevisto, pero la idea era eso, ¿no? Intercambiar experiencias desde, ¿no? Desde nuestras organizaciones y que al final, como decía Zarco, esto no es una competición, ¿no? Yo me alegraría mucho de si alguien a raíz de escuchar este programa pues se afiliase al SAT o se afiliase a CNT. Igualmente para mí es un trabajador organizado y no me supone ninguna pérdida ni ninguna competencia. Ojalá algún día podamos tender puentes de verdad de coordinación más estrechos y más ágiles desde los sindicatos alternativos para confrontar y darnos cuenta de que el enemigo al que tenemos que mirar es a otro, ¿no?
Totalmente, y yo también voy a hacer un poco de hincapié en que los sindicatos son espacio para el apoyo mutuo y que no hay que esperar a tener un conflicto laboral irresoluble para acercarse a un sindicato, que muchas veces es como la imaginación que hay, que recurrimos al sindicato cuando ya está como la situación muy crítica, o que los sindicatos tienen que ser un espacio de pensamiento y de contrahegemonía, que también lo cultural pasa por ahí y pasa por comprenderlo y por ver el apoyo mutuo en tu día a día y por encontrar un espacio en el que disputar eso, pues las medidas que necesitamos para poder vivir como clase trabajadora y animar a la gente a organizarse y a luchar, porque por mucho que pensemos que grandes conquistas han sido hechas, no se van a heredar si no las seguimos trabajando en nuestro día a día. Así que nada,
eso es.
A organizarse y afiliarse a los sindicatos. Esto ha sido Sobre Dosis de Somo. Muchas gracias por escucharnos. Soy...